Hoy conversamos con Rosario Santos, la amiga boliviana del escritor Julio Cortázar. Rosario Santos trabajó durante muchos años en Nueva York promoviendo la literatura latinoamericana. Es así como conoció a Julio Cortázar.
Precisamente en una de esas reuniones que organizamos entre escritores latinoamericanos y americanos, Julio Cortázar estaba invitado. Y dio la casualidad que nos escribe y nos dice, bueno, encantada de la vida, voy a Nueva York, pero es mi primer viaje, así que ruego que alguien venga al aeropuerto a esperarme, porque yo no conozco Nueva York. He hecho una reserva en un hotel, pero quisiera que alguien me espere en el aeropuerto. Y mi jefe estaba ese día que no tenía ganas de ir al aeropuerto y me manda con otro empleado. Yo le digo, bueno, yo voy al aeropuerto, claro. No lo conozco Julio Cortázar, pero me han dicho que es alto y así que lo voy a reconocer. Y nos fuimos al aeropuerto. Resultó que llegó el avión, salió todo el pasaje y no había Julio Cortázar, es decir, no había una persona alta que nos parezca que era Julio Cortázar. Raro, pensamos, vamos a preguntar si ha llegado. Vamos a la oficina, preguntamos ahí al mostrador, ha llegado un pasajero Julio Cortázar, ven sus listas y dice, sí, ha llegado. Pero no ha salido todavía porque está con la policía. Nos asustamos, digo, ¿qué ha hecho? ¿No? Pero no era nada, sino que le estaban revisando su equipaje, le estaban viendo todos sus papeles que contenía, porque ya se lo conocía Julio Cortázar como muy, como diría yo, muy de izquierda. De sus escritos y su afiliación era muy amigo de los cubanos. Tenía una ideología política muy de izquierda. Y fue por eso que lo detuvieron tanto, porque querían saber qué estaba trayendo a Nueva York, ¿no? ¿Qué papeles, qué documentos subversivos? No encontraron nada, por supuesto, lo dejaron salir, pero él estaba muy molesto. Y ya cuando se salía, o sea, nos despedíamos, él pregunta, porque era temprano en la tarde, era un domingo temprano, como a las 2 de la tarde. Él pregunta y dice, bueno, ustedes saben que yo soy loco por el jazz y quisiera que me digan dónde puedo escuchar jazz esta noche. Y el amigo que estaba conmigo dice, aquí en esta misma avenida están los tres a lugares de bars de jazz más importantes y yo lamentablemente, dice él, no lo puedo acompañar y tal vez Rosario, yo no sé nada de jazz, pero encantado, lo acompaño, dije, voy con él. Hicimos el acuerdo que yo lo recogí a las 7 de la noche y nos fuimos a un bar primero, después al otro. Nos pasamos una noche muy linda, conversando, cenamos, en fin, fue una experiencia muy, muy agradable. Y ahí empezó posiblemente una amistad que después, al día siguiente, ya él me invitó a cenar otra vez. Luego, durante las actividades del grupo de escritores, siempre estábamos conversando, siempre nos sentábamos a tomar una copa entre conversación y conversación. Total, que ahí empezó una amistad muy linda. Y duró 3 días, 4 días, me parece. Se fue a París y a la semana, me llegó una carta muy linda. Empezamos ya una conversación mucho más seguida, mucho más completa, digamos, de contarnos qué estábamos haciendo. Yo le empecé a enviar los números de la revista que publicamos, una revista literaria sobre literatura latinoamericana, y él me daba sus datos, sus comentarios, y me decía que estaba muy bien, que parecía que era una revista muy valiosa. En fin, hicimos una amistad muy, muy linda. Luego él volvió por Nueva York porque lo invitaron de California. de paso por California, se quedó unos días en Nueva York, otra vez nos vimos, otra vez estuvimos juntos. Luego yo fui a la feria de Ginebra, hubo una feria del libro latinoamericano en Ginebra, fui yo a la feria, él estaba ahí, nos fuimos ahí, quedamos en vernos en París, yo me fui a París, estuve con él en París, en fin, hicimos una serie de encuentros quizá casuales, porque no los planeábamos, pero siempre estábamos en que nos encontrábamos en medio camino o nos veíamos de alguna forma. Y así pasaron los años y lo que más habían eran las cartas que nos escribíamos frecuentemente y teníamos una correspondencia muy, muy seguida, muy, muy simpática.
¿Qué cree usted que sucedió entre usted y Cortázar para tener una amistad así?
Pues una atracción, que teníamos muchos gustos, que le gustaban muchas cosas que a mí me gustaban, que teníamos una conversación muy fluida porque estábamos de acuerdo en muchas cuestiones políticas, en muchas cuestiones literarias. Yo aprendí mucho de él en sus conversaciones porque él tenía una opinión muy clara, muy exacta de toda la literatura. Se lamentaba no conocer nada de Bolivia. Yo le proporcioné algunos libros. En fin, fue una mezcla de simpatía que se creó entre los dos y continuó, como te digo, más con correspondencia que con encuentros, porque en total hemos debido tener unos 4 o 5 encuentros, pero la correspondencia se extendió por muchos años.
¿Alguna conversación que se le quede todavía con cariño?
Uy, eso es difícil. Es difícil de pensar en esa conversación, porque todas las conversaciones eran muy... Era un hombre muy genuino, muy, muy abierto, muy... No era un hombre de poses ni de decir cosas por decirles, ¿no? Era muy sincero en sus expresiones y teníamos una relación muy, muy fluida, muy fluida. Las cartas siempre eran muy llenas de afecto. Yo le contestaba, me contestaba inmediatamente, me mandaba postales de dónde iba. Nos sacamos una fotografía en el Sena cuando estuve yo en París con él. Sí, así tengo recuerdos muy, muy gratos, muy, muy lindos.
¿Alguna duda, conversación, en estas conversaciones que Julio Cortázar tuvo sobre Bolivia? ¿Qué le preguntaba? ¿Qué le inquietaba de Bolivia?
No, francamente no hablábamos mucho de Bolivia porque como él no conocía Bolivia y era la época de las dictaduras militares, lo único que decía, lo único que quisiera es que Sudamérica y todos los países se liberen de esa... de esa racha de los dictadores militares, porque acá también teníamos una dictadura militar, y claro, por ese motivo él protestaba mucho contra esa fiebre que había entrado, ¿no?, de los dictadores militares en toda Sudamérica. Y yo estaba de acuerdo, ¿no?, pese a que yo no vivía aquí, pero también veía que realmente era una avalancha de dictaduras militares, que no había país que no tenga un dictador militar. Y una cosa muy... muy dolorosa de ver que todos los países estaban en manos de dictadores militares.
Esa noche cuando usted lo conoció y fueron a esos lugares del jazz, ¿qué escucharon? ¿Qué tocaban ahí?
Escuchaban el jazz que él conocía porque él era un experto en jazz. Y dio la casualidad que en uno de esos lugares se encontró con uno de los trompetistas, posiblemente que un negro trompetista del grupo que tocaba, y me dijo, yo lo he conocido, es fulano de tal, ahorita no me acuerdo el nombre, que lo he conocido en París porque este grupo ha tocado en París. Bueno, acabaron de tocar y salimos y lo encontramos al trompetista en la puerta. Entonces él se le acercó y le habló y le dijo, usted recuerda que yo lo he conocido, yo lo he oído en París, y me alegro mucho de encontrarlo otra vez aquí, soy Julio Cortázar, en fin, le habló. Y el negro era un trompetista negro, estaba totalmente drogado. No le contestó nada, solo dijo, ajá, 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 no le decía nada más, estaba totalmente drogado. Uh-huh. Y después conversamos y me dijo, sí, la mayoría de los jazzistas se drogan antes de empezar a tocar, porque claro, tocan por horas, ¿no? Y necesitan un poco más de energías, me imagino. Uh-huh. Pero me impresionó cómo este hombre, que tocó una maravilla mientras estuvo en el escenario y tocaba unos solos en la trompeta, que era una belleza, en la puerta de calle lo encontramos totalmente drogado.
En el caso de sus gustos literarios, ¿qué compartieron sobre la literatura?
Bueno, él era muy parco en decir, en hablar sobre escritores, ¿no? No quería dar su opinión sobre qué era lo que le parecía bien o qué era lo que le parecía no tan bueno. Yo le comentaba los libros que estaba leyendo, los escritores que conocía. Le hablaba sobre Manuel Puig, un escritor argentino que estaba muy de moda en esa época, sobre Nelly da Piñón, una escritora brasilera que también me gustaba muchísimo y que también él estaba muy, muy de acuerdo con que Nélida era una de las escritoras más importantes del Brasil. Y bueno, Vargas Llosa, etcétera, siempre con Ben estábamos más de acuerdo, pero él estaba mucho más al tanto de la gente joven que le escribía mucho y que le mandaba sus libros y que claro, él los leía con mucho interés pensando en que estaba viendo el futuro de lo que iba a ser la literatura latinoamericana. Y en ese caso yo no estaba al tanto de lo que se estaba escribiendo muy, muy recientemente.
Usted ya lo había leído cuando lo conoció, lo leyó después. ¿Cómo fue este momento de leer el escritor?
Ya había leído Rayuela, claro, su novela principal. Pero a él no lo conocía para nada, pues no tenía idea cómo era, nunca se me había ocurrido que lo iba a conocer personalmente. Pero sí, me impresionó mucho Rayuela, una novela realmente única y que sigue siendo un ícono en la literatura latinoamericana después de tantos años de su publicación.
¿Le preguntó algo sobre Rayuela o sobre sus cuentos, su literatura?
Sobre su literatura realmente hablábamos poco porque como yo no tenía todo lo que él escribía y llegaban sus libros muy lentamente, él venía a dar lecturas, a dar, qué sé yo, conferencias a diferentes ciudades norteamericanas, traía algunos libros de cuentos, pero no estaban disponibles a la venta. Uh-huh. Entonces yo no me podía interiorizar sobre lo que él en esos momentos estaba escribiendo, sino mucho después, cuando ya llegaban los libros, entonces empezaba yo a ponerme a leerlos, ¿no? Y a comentarle y a decirle, bueno, este cuento me ha impresionado mucho, este otro me gustó muchísimo. Y bueno, así hacíamos un pequeño intercambio de comentarios, pero por carta.
Las cartas. Julio escribía las cartas al igual que sus cuentos. ¿Había diferencia? ¿Cómo era ese escrito?
No, sus cartas eran muy, muy normales, muy íntimas, muchas veces graciosas, muchas veces me comentaba lo que estaba haciendo, me comentaba lo que estaba escribiendo, me hacía un comentario de algún viaje, me comentaba de que, en fin, estaba muy, muy ocupado, muy atareado, que ya se cansaba de tanto. Porque lo invitaban, pues, de todas partes, ¿no? Claro. Estaba siempre viajando y siempre, era un intercambio de todas nuestras experiencias casi diarias de la vida que teníamos yo en Nueva York y él y era en París. Y en una de sus cartas me comentó que había ido a Canadá, uh-huh, y que había conocido a una muchacha muy simpática con la que había quedado muy enamorado, y se fueron juntos a París y se casaron. Y me alegró mucho, y le contesté una carta y le dije, me alegro mucho, que seas muy feliz, Carol te va a ayudar mucho, porque él hablaba mucho de que se comprendía mucho, que era una mujer muy, muy afín a él. Lamentablemente su matrimonio duró muy poco y murió, Carol murió muy pronto. Y también yo le escribí una carta de pésame, diciéndole que sentía muchísimo y que esperaba que algún día podamos vernos para darle un abrazo fuerte, en fin. Sucedió que llegó al año de que murió Carol. Un día me llama por teléfono y me dice, estoy en Nueva York y he venido porque me han invitado de Naciones Unidas para que dé una charla sobre derechos humanos. Voy a estar un solo día, pero quisiera verte porque no puedo ir a tu casa porque tengo que escribir mi ponencia. Claro, le dije, vente inmediatamente y cenamos aquí. Le preparé una cena, él se sentó a la máquina, escribió su ponencia. Y me dijo, mañana tengo que estar a las 8 en Naciones Unidas, así que me retiro temprano, estoy muy cansado. Lo noté muy, muy decaído, muy decaído. Y se fue. Me llamó del hotel para despedirse, que ya tomaba el avión a las 2 de la tarde, creo. Yo lo llamé, era noviembre. Yo lo llamé unos días antes de las fiestas de fin de año para ver cómo estaba, para desearle un feliz año, y le dije, quisiera irte a ver en marzo, le dije, posiblemente vaya, pueda pedir una vacación y quisiera ir a París para verte. Él me dijo, encantado de la vida, me gustaría mucho verte, por supuesto, espero ya estar fuera del hospital, porque me están llevando al hospital en 2 días porque quieren hacerme un examen general, quieren ver cómo me siento. Y para marzo yo creo que ya voy a estar muy bien, qué bueno, me avisas, todo, quedamos así en eso. Pasó más un mes y medio, pero en febrero salió la noticia de que había muerto. Y claro, ya no volví a hablar con él, por supuesto ya no fue a París. Pero fue un golpe terrible porque yo pensaba ir a verlo en marzo, a París.
El recuerdo ha durado durante tanto tiempo, Julio Cortázar ha crecido más. ¿Cómo se siente usted? Quizás es la única boliviana que ha conocido y que ha sido amiga de Cortázar.
Posiblemente sea yo la única boliviana que realmente ha tenido una amistad con él, ¿no? Porque muchas gentes lo conocen cuando presenta un libro, si lo han visto en algún lugar público. Pero posiblemente sea yo la única boliviana que ha tenido una amistad y que ha durado varios años, correspondencia sobre todo. Y para mí es un gran privilegio, ¿no? Que el recuerdo persiste, así pasen otros 100 años. y siempre para mí será un recuerdo muy cálido y muy hermoso que tengo de él, que durará para toda mi vida.
Fue Rosario Santos en este su espacio de los narradores del pasado.